El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos una semana más a uno de los programas de máxima audiencia. En el programa de hoy les vamos a hacer llorar, pero no se preocupen, tenemos pañuelos para secarle las lágrimas. Les hablaremos de películas del género dramático, tan interesantes como El indomable Will Hunting, Cumbres borrascosas, Trainspotting, Cadenas de favores o la inolvidable Lo que el viento se llevó. Pero antes de nada, me gustaría saludar a mi compañero y amigo Antonio Panizo. ¿Qué tal, Antonio?
Pues muy bien. Hoy vamos a hablar sobre dramas, que aunque curiosamente es uno de los géneros por excelencia del cine, todavía no habíamos hablado de él. No sé por qué motivo. Hombre, no es uno de los géneros que a mí más me guste, pero hay que reconocer que ha dado grandes películas. Y como tenemos que ceñirnos a un tiempo determinado, pues nos dejaremos muchas en el tintero, como por ejemplo Rebeca y muchísimas más, pero no se preocupen porque haremos
una. O Sentido y Sensibilidad.
Bueno, esa no diría yo que es un clásico del género dramático, pero otro día les haremos un segundo capítulo de películas caracterizadas por eso, pues por ser películas tristes o que tienen algo que nos hace pasarlo mal y soltar la lagrimita.
Pues sí, vamos a empezar con una de las grandes películas del mundo del cine. Todo el mundo la ha visto, todo el mundo ha oído hablar de ella, todo el mundo ha visto series, todo el mundo la conoce. Se han hecho numerosos sketches de esa película, tenemos un poquito de todo. Hay que decir que fue dirigida por Victor Fleming, aunque no iba a ser en principio este director, interpretada por Clark Gable, Vivian Leigh, Leslie Howard y la inolvidable Olivia de Havilland. El argumento transcurre en una finca sureña llamada Tara Resident de Scarlett O'Hara, una bella y preciosa muchacha enamorada de Ashley Wick, Leslie Howard, quien está a punto de contraer matrimonio con su prima Melanie Hamilton, Olivia de Havilland. Caprichosamente, Scarlett se casa con Charles Ram Brooks, hermano de Melanie. Con el contexto de la guerra civil entre el norte y el sur, y tras quedar viuda de Charles, Scarlett comenzará una nueva relación con un aventurero llamado Red Butler, Clark Gable, a quien ha visto por primera vez en la hacienda de Twelve Oaks. Antonio, ¿a ti qué te parece Clark Gable?
Pues Clark Gable es uno de los grandes galanes de Hollywood y bueno, pues la verdad es que se podrían contar muchas cosas sobre él. Nació curiosamente en una ciudad llamada Cádiz, perteneciente al estado de Ohio, en 1901, y bueno, pues su historia es como la de muchos actores. Trabajó en distintos empleos antes de viajar a Nueva York, donde ya pues empezó a tomar contacto con el mundo del teatro. Se hizo amigo de los actores John y Lionel Barrymore, pero no consiguió prácticamente ningún papel hasta que se casó con una profesora de arte dramático llamada Josephine Dillon. Y fue haciendo pequeños papeles, películas no muy conocidas, hasta que en 1933 pues hizo Tierra de Pasión, que tuvo bastante éxito, y al año siguiente, en 1934, sucedió Una noche de Frank Capra. Tiene películas bastante, bastante interesantes que ahora nos va a comentar Víctor, y uno de los sucesos que marcó su vida fue la muerte de su esposa Carol Lombard en un accidente de aviación en 1942. Del que dicen que no consiguió recuperarse, y a pesar de que se casó luego 5 veces, parece ser que las mujeres, sus siguientes mujeres se casaban de él porque tuvo problemas con el alcohol, que parece ser que fue lo que acabó con él finalmente en 1960, muy poco después de terminar el rodaje de Vidas Rebeldes. Y consiguió el Oscar en 1934 por una actuación muy, muy interesante, muy divertida, en una comedia de Frank Capra que se llama Sucedió una noche, junto a su mujer, la que sería su mujer, Carol Lombard, y también estuvo nominado por esta película que estamos comentando, Lo que el viento se llevó, aunque finalmente el Oscar se lo llevó Robert Donat.
Bueno, entre las curiosidades de Clark Gable, tenemos que tenía una mala dentadura, la verdad que tenía una mala dentadura, y en una película famosa que hizo, que fue una de las grandes películas de Clark Gable, en Mogambo, hay una escena junto a Ava Gardner en la selva en la que aparece un elefante. Y curiosamente Ava Gardner le pregunta a Clark Gable, le veo cierto parecido con ese elefante. Y eso se debía fundamentalmente a que todo es conocido las enormes orejas que tenía Clark Gable. Entre las películas más importantes que hizo, pues como habría que destacar, como ha dicho Antonio, Sociedad una noche, que para mí es una de las mejores películas de Clark Gable junto a Carol Lombard, una de las comedias más divertidas y que se puede decir que no han envejecido con el transcurso del tiempo. Rebelión a bordo, como hemos dicho antes, Lo que el viento se llevó, Mogambo y Vida rebelde. Se puede decir que son las películas así más destacadas de él. Luego, entre las curiosidades de la película Lo que el viento se llevó, pues tenemos que, por ejemplo, en el incendio de Atlanta se utilizaron los decorados también para el último Mohicano y para el pequeño loro, o sea que probablemente han sido los decorados mejor aprovechados en el mundo del cine. También hay otra curiosidad que es muy llamativa, y es que Olivia de Havilland entró en el reparto por casualidad, ya que su hermana Joan Fontaine fue la que se presentó al casting para interpretar a Melanie. Y esta actriz dijo, Joan Fontaine dijo, que para hacer de pava es mejor que llamasen a su hermana Olivia. Y gracias a esto, Olivia de Havilland pues pudo interpretar este magnífico papel en esta magnífica película. También hay que decir que hay una secuencia de la guerra norte y sur en la que se ven muchos cuerpos heridos, y que no era un cuerpo, la mayoría eran muñecos, salvo algún ser humano que se puso allí para darle una sensación de más realismo. Pero realmente no, el fallo es bastante notorio y se nota bastante si te fijas bien en la escena. Y por ejemplo, Clark Gable dijo que a la hora de interpretar a Red Butler no le hacía mucha gracia, ya que se estaba separando de su exmujer y él no quería que se llevase la gran cantidad de dinero que iba a recibir por esta película. Así que los abogados se encargaron de pagarle posteriormente a la película, o sea que no le pagaron justo por el momento de hacerla, sino que le pagaron unos meses después. Y bueno, y por último, una de las grandes anécdotas que es muy conocida, y es que Vivian Leigh y Clark Gable no se llevaban demasiado bien en la filmación, y hay un momento en el que se besan, y Clark Gable, antes de besarse con la protagonista, pues se llenaba la boca de cebolla para darle así un poco de coraje y que le resultase más desagradable rodar esta escena. Antonio, ¿tú ahora qué película nos iba a hablar?
Vamos a hablar de una película que es un clásico, debido a que se han hecho muchísimas versiones de ella, que es Cumbres borrascosas. Es del año 1939, en blanco y negro, y dura 104 minutos. Está dirigida por William Wyler, la música es de Alfred Newman, y bueno, está basado en una novela de Emily Brontë, muy conocida, y los intérpretes son el gran Laurence Olivier, Merle Oberon, David Niven, Flora Robson y Lee J. Cobb. El argumento de la película pues comienza a mediados del siglo XIX, cuando el señor Earnshaw decide adoptar a un vagabundo que le ha salvado la vida y le da el nombre de Heathcliff. Con el paso del tiempo, este se enamora de Cathy, la hija de su salvador, pero cuando muere el señor Earnshaw, su hijo Handley se convierte en el nuevo propietario y les impide casarse. El bueno de Heathcliff, harto de que Handley le trate como un sirviente, se marcha a América, donde consigue una gran fortuna. Y vuelve a Inglaterra dispuesto a casarse con su amada, pero descubre que ésta pues la ha hecho ya con un vecino, y para darle celos, pues él se casa con su cuñada. Y como es de suponer, la historia terminará en tragedia. Esta es, para la mayoría de los críticos, la mejor versión que se ha hecho de la famosa novela, como decía, de Emily Brontë. Y William Wyler destaca el aspecto romántico de la historia, gracias a un excelente guión que respeta bastante la novela. El excelente reparto y una impecable puesta en escena, que está caracterizada por la elegancia de los decorados, contribuyeron a que la película fuera un éxito. La pena es que el productor Samuel Goldwyn impuso un final convencional que no tiene nada que ver con la novela. Y solo he podido encontrar dos curiosidades, que son que Luis Buñuel hizo una versión poco conocida de esta película en México en el año 1953 con el nombre de Abismos de Pasión. Y en las distintas versiones que se han hecho han participado Timothy Dalton, en 1979, conocido por haber sustituido a Roger Moore como 007, y Juliette Binoche y Ralph Fiennes en 1993. Ahora voy a comentar algo sobre Laurence Olivier, pero antes quizá, Víctor, ¿nos quieres decir tú algo sobre William Wyler, el director de la película?
Pues sí, hay que decir que William Wyler es uno de los más grandes directores del cine. Es un director capaz de dominar cualquier género, desde el género dramático, la comedia, incluso el cine histórico, como por ejemplo la novela histórica, como por ejemplo Ben-Hur, que fue dirigida por él, películas dramáticas de las que probablemente en algún día hablaremos, como El apartamento, y comedias inigualables como Con falda y a lo loco, por ejemplo.
Te estás equivocando con Billy Wilder. Ben-Hur sí es de William Wyler, pero Con falda y a lo loco es de Billy Wilder.
Perdona por el fallo, pero me, no sé, me ha confundido con de director. Lo que pasa es que hay que decir que son dos directores tan buenos y que han hecho tantas películas y se han entrecruzado tantas películas que muchas veces se tiende a confundir tanto uno como el otro.
Sí, he hecho muchas más películas, como por ejemplo La Loba o Funny Girl. También Vacaciones en Roma, con Gregory Peck, del que les hablamos en nuestro programa anterior. Y de Laurence Olivier, pues es un actor que ya desde muy pequeñito, a los 10 años, destacó en alguna interpretación que hizo en el colegio, sobre todo una de Julio César, y a los 17 años interrumpe sus estudios en Oxford para estudiar arte dramático en Londres. Rápidamente destacó como un gran actor de teatro y se especializa en personajes de Shakespeare, a la vez que participa en películas inglesas modestas. Su gran éxito, que le hizo convertirse en una de las grandes estrellas de Hollywood de los años 50, fue primero Cumbres borrascosas y en el año 39 y el año siguiente Rebeca de Alfred Hitchcock. Bueno, pues como muchos actores, durante la Segunda Guerra Mundial intervino en algunas películas de propaganda bélica y fue a mediados de los 40 y 50 cuando tiene sus mayores éxitos, incluidos dos Oscars por Enrique V en el 44 y Hamlet en 1948. Entre sus muchas películas podemos destacar, aparte de las que ya hemos citado, Espartaco, de Kubrick, en la que interpreta, vamos, de una forma increíble al general Craso, y Un puente lejano de Richard Attenborough o La huella de Mankiewicz. Como curiosidad, decir que estuvo casado con Vivien Leigh hasta que esta murió en el año 68, creo recordar, y dirigió cinco películas, entre las que destacan las versiones de Shakespeare y El príncipe y la corista, que hizo junto a Marilyn Monroe en uno de sus pocos papeles cómicos, aunque la verdad es que el protagonismo, para mí, bajo mi punto de vista, se lo robaba todo Marilyn Monroe, que está encantadora. Y bueno, en Inglaterra es toda una institución, de hecho se le concedió la Orden del Imperio Británico cuando esto no era muy habitual en los actores, y dirigió el Old Vic Theatre en Inglaterra, que es algo así como el Centro Dramático Nacional aquí en España. Y bueno, creo que con esto ya podemos dar por terminada esta película, que es Cumbres borrascosas.
Pues sí, vamos a hablar ahora de Cadena de favores, una película del año 2000, dirigida por Mimi Leder, que es la, se puede decir que es una directora que proviene del mundo de la televisión, con series tan famosas como La ley de los ángeles o Urgencia, y películas tan poco agraciadas como fueron El pacificador y Dicky Pack. Aunque hay que decir que en esta película, Cadena de favores, la verdad que esta directora pues se sale. El argumento es muy sencillo: un profesor con el rostro y el alma igualmente llena de cicatrices decide asignarle a sus estudiantes la tarea pues de buscar métodos para mejorar el mundo. Todos los niños se lo suelen tomar con bastante interés, pero en especial uno de ellos, Harley o Joel Osment, que es el protagonista conocido como el niño del sexto sentido. Se puede decir que este chico pues trata de convertir su sueño de cambiar el mundo de una forma bastante curiosa, que es que cada persona tiene que hacer tres favores y proponerle a esas personas que le hacen los favores que hagan también tres favores. De esta forma se obtiene una progresión geométrica y todos podrían de alguna forma ayudar a los demás. Es una película que te puede hacer incluso llorar, te puede hacer pasar buenos ratos, malos ratos, y es una película muy bonita, que se puede decir que se encuentran camuflados valores cristianos. Ya hay que decir que esta película está basada en otra película de uno de los grandes directores de la época dorada del cine, como es Douglas Sirk. La película se llama Obsesión y es una película que se parece bastante a Cadena de favores. Bueno, y también por último decir que Helen Hunt hace un papel bastante bueno, y James Caviezel también hace un papel bastante curioso en la película, que yo creo que no se lo pueden perder. Se puede decir que fue el inicio de James Caviezel como actor cristiano, que pues ya que hizo esta película y después haría la mítica La Pasión, de la que ya hemos hablado en nuestro programa. También me gustaría hablar de la genial interpretación de Kevin Spacey. Pero antes de comentar algo de la vida de este personaje, este magnífico actor, pues me gustaría que mi compañero Antonio pues nos dijese algo de él.
Sí, Kevin Spacey es un actor que fue actor secundario durante bastante tiempo, hasta que pues tuvo un éxito impresionante con American Beauty, por la que consiguió el Oscar, y luego le hemos visto interpretar personajes pues bastante intensos, como por ejemplo el asesino en serie de Seven junto a Brad Pitt, que aunque aparece al final de la película, pues a mí me parece de lo mejor que tiene, siendo una película bastante buena, hizo también bien los otros intérpretes como Morgan Freeman y Brad Pitt, pero a mí me parece que Kevin Spacey está genial en esa película. Y últimamente pues le están dando ya más papeles protagonistas, con lo cual yo creo que es un actor que tiene un futuro bastante bueno dentro de Hollywood, que no es nada fácil mantenerse una vez que se ha conseguido el éxito.
Hay que decir que ha ganado bastante Oscar, dos concretamente, una como mejor actor secundario en Sospechosos Habituales y otra, como tú decías, en American Beauty. También ha recibido un premio BAFTA de como mejor actor protagonista también por la película American Beauty. Se puede decir que empezó a triunfar con la película Los Ángeles Confidencial, aunque no ha dejado de hacer películas interesantes. Ha hecho películas como, por ejemplo, me vienen a la cabeza así, la de Cadena de Favores, la de American Beauty, la de... Ay, no me caigo ahora.
Pues yo no te puedo ayudar. Ya he dicho Seven, que es la otra que yo recuerdo. Y sé que últimamente pues le han dado algún papel interesante, pero no te puedo decir cuál es, porque no estoy muy seguro y prefiero no decirlo antes que equivocarme.
Sí, por ejemplo, tenemos El Negociador, que se no me había acordado de decirla. Tenemos Seven, que hace un papel realmente aterrador. Y ha hecho películas también como, por ejemplo, Armas de Mujer, que tuvo bastante éxito. Otra película curiosa, que es Atando Cabo. Y también hay que decir que empezó a triunfar, ha triunfado como director con una película que se llama Beyond the Sea, que es una película por la que incluso ha sido bastante valorado por la crítica norteamericana. Antonio, ¿tú ahora de qué película no iba a hablar?
Pues voy a hablar de una película que fue muy comentada el año de su estreno, 1996, porque tuvo un éxito increíble, y es Trainspotting. Es una película fuerte sobre el mundo de las drogas, pero no es la típica película la cual se hace una crítica de un problema social, sino que se dedica a retratar pues más que nada a los personajes que aparecen en la película, como por ejemplo Mark Renton, que es un joven escocés adicto a la heroína, al igual que el resto de los amigos, que se han creado un mundo muy particular en el cual se evaden de la realidad. Tenemos personajes muy curiosos como Begbie, que es un alcohólico y un psicópata violento, Spud, un heroinómano, Sick Boy, que controla bastante mal su adicción a las drogas, y Tommy, que está a punto de entrar en este mundo. Tenemos al protagonista, como decía, que es el papel interpretado por Ewan McGregor, que lucha por definir su vida y la relación con sus amigos, que cada vez tienen más problemas con la ley. Bueno, no he dicho que el director es Danny Boyle, que la película dura 90 minutos y que aparte de Ewan McGregor salen Robert Carlyle, y los demás, quitando a Peter Mullan, son poco conocidos porque son casi todos escoceses o británicos. La película, como decía, tuvo un éxito impresionante, en parte por la buena interpretación de los actores, por una estupenda banda sonora en la que destacan algunos temas de Iggy Pop, y luego pues el estremecedor ambiente que se crea en torno al mundo de las drogas, que está retratado por el director Danny Boyle con bastante dosis de humor negro e irónico. Luego pues hay que decir que la película tiene un aspecto surrealista y psicodélico que le da en sus imágenes, que le da bastante originalidad, y el ritmo de la película es trepidante, como si hubiéramos caído en una espiral de la que no se puede salir. El problema de la película es que el mensaje no queda muy claro y no sabemos si es mejor entrar en una sociedad podrida o quedarse en el mundo de las drogas. Y para terminar, aparte de lo ya dicho, de la excelente banda sonora que acompaña la fuerza de las escenas, decir que los actores aportan una dosis de realismo y energía que hace creíble la historia. Como por ejemplo Ewan McGregor, que fue su primer gran éxito, a pesar de que ya había trabajado en la película anterior de este mismo director, Danny Boyle, que se llamó Tumba Abierta. Luego, no, curiosidades de la película no he encontrado muchas, pero son interesantes, como por ejemplo que el bar en el que aparece en la película es el Boloco, el mismo de La Naranja Mecánica. El autor de la novela en que se basa la película, Irving Welsh, tiene un papel secundario. Luego también tenemos que Ewan McGregor, además de raparse la cabeza, tuvo que adelgazar. Luego también tenemos que Ewan McGregor, además de raparse la cabeza, tuvo que adelgazar más de 12 kilos. Y la última, que es que para el decorado de la habitación de uno de los protagonistas, el diseñador se inspiró en los cuadros de Francis Bacon. Así podemos ver que cuando es feliz y tiene novia, el piso está limpio y ordenado, y sin embargo cuando se engancha a las drogas, las paredes casi parecen venas y el piso se desmorona igual que su cuerpo. Y ya con esto y lo que tú nos quieras comentar, Víctor, sobre la película, pues terminamos con ella.
Yo, bueno, hay que decir que esta película fue la que hizo despegar a Ewan McGregor como actor protagonista, y que la película pues es una visión, da una visión bastante dura del mundo de las drogas. Tal vez esto podía servir para que muchos colegios pues a lo mejor se tuviese en cuenta a la hora de hablar del tema de la droga esta película, porque al ser muy dura hace que los niños se den cuenta de lo que puede ser las drogas, que no está, que en realidad no es algo tan bonito como parece en algunas películas, como se presenta en algunas películas, en cambio sí es tan duro como esta película es capaz de desarrollar. Y bueno, ya con esto terminamos y vamos a hablar de la última película de las que vamos a comentar esta semana, que es El indomable Will Hunting. El indomable Will Hunting tiene un argumento muy curioso. Es un argumento que recibió un Oscar como al mejor guión. Will Hunting es un joven de inteligencia excepcional. Trabaja en la universidad en el servicio de limpieza. Un día ve en la pizarra un problema matemático de muy difícil solución y es capaz de resolverlo. Entonces el profesor que daba clase en esa facultad trata de buscarlo a toda costa. Cuando descubre quién es, trata de ayudarle, ya que se trata de un personaje, una persona, Matt Damon, que vive en un mundo marginal y le cuesta mucho trabajo adaptarse al mundo académico. La película es dirigida por Gus Van Sant, que es un director que no ha tenido demasiado éxito, aunque sí ha hecho alguna película interesante. El reparto es un repartazo, se puede decir. Matt Damon, que triunfó con esta película, Robin Williams, Ben Affleck y Mimi Driver. O sea, es se puede decir que uno de los repartos casi mejores en el mundo, en el género del drama. Hay que decir que tiene dos escenas muy interesantes. Un diálogo que tiene con Robin Williams sobre el amor, la esperanza en la otra vida, la lucha por sobrevivir, un mensaje sobre todo lleno de ilusión. Se puede decir que esa escena podría ser utilizada en cualquier escuela como para hablar, como se podría utilizar pues sobre todo para hablar de los valores que hay en el mundo, y que el mundo tiene cosas interesantes y se puede luchar por él, por vivir un mundo mejor. Luego también tiene escenas muy divertidas, como la que el protagonista Matt Damon trata de volver loco a todos los psicólogos que tratan de ayudarle. Uno a uno pues les va haciendo imitaciones, se va burlando de ellos, salvo cuando conoce a Robin Williams, que será el que le ayude a madurar como persona y a descubrir, a curar los problemas que tuvo y todo eso. No sé, Antonio, si tú querías comentar algo de la película.
Bueno, la película ya has dicho tú prácticamente pues lo que se puede decir para que nuestros oyentes hagan una idea de ella. Yo sobre todo, más que nada, me gustaría resaltar pues el hecho de que le concedieran el Oscar al mejor guion original a esta película, que está escrita por dos de sus intérpretes, Matt Damon y Ben Affleck, que en el cine moderno los actores no se suelen dedicar a escribir guiones y mucho menos les suelen dar un Oscar. Y bueno, pues eso, recomendar a la gente que vea esta película, que es bastante interesante y que, como ya acabo de decir, pues tiene un guión bastante bueno y sorprendente, acostumbrado a lo que suelen ser los melodramas modernos. Suele ser una historia de amor fallido, más que nada. Y ya nos queda poco tiempo, ¿no?
Sí, no, nos queda poco tiempo, pero yo quería destacar sobre todo es que cómo fue la ceremonia del Oscar cuando Matt Damon y Ben Affleck recibieron el Oscar. Montaron un espectáculo así muy alucinante, quizá de las celebraciones más llamativas, junto a la de Roberto Benigni y la de Pedro Almodóvar, pues ha sido una de las celebraciones más curiosas y más divertidas en el mundo de Hollywood. Y es que empezaron a aplaudir, a levantar los brazos, a saltar de alegría porque no se esperaban recibir un premio por este guión, ya que era su primera obra. Tenían solo 24, tenían 24 años los dos, me parece que Ben Affleck tenía 26, eran muy jóvenes, y recibir un Oscar a esa edad, pues la verdad que era se puede decir que triunfa ya tan jóvenes, en un mundo tan difícil como el mundo de Hollywood. Bueno, ya es momento de irnos despidiendo. La semana que viene le sorprenderemos con otro género, pero antes, como siempre, nuestra cita habitual.
Lo mejor de las buenas resoluciones que se toman el sábado por la noche es que se olvidan con la resaca del domingo por la mañana. Marlon Brando en La jauría humana, 1966.
Bueno, pues ya no nos queda más que decirle, le invitamos a que la semana que viene pasen un rato con nosotros. ¡Hasta la semana que viene!